Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La curva de contagios sigue en aumento en la provincia de Ourense. Según informó el Sergas, hay 2.413 casos activos después de 193 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Los pacientes ingresados en planta en los 5 hospitales de la provincia son 119. Han subido con respecto al día de ayer. Hay 95 en el Hospital Universitario, 14 en el Hospital de Berín, 6 en el Hospital de Valdeorras, 2 en el Hospital Cosaga y 2 en el Centro Médico El Carmen. 10 pacientes se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Hay 327 víctimas mortales en la provincia desde el inicio de la pandemia. Las dos últimas, en el día de ayer, fallecieron dos hombres de 74 y 90 años que tenían patologías previas y estaban ingresados en el complejo hospitalario. Y el Colegio Médico de Ourense exige medidas muy contundentes para frenar esta preocupante evolución. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. El Colegio Médico de Ourense afirma que un confinamiento domiciliario similar al realizado en la primera onda de la pandemia, con las matizaciones que el escaso conocimiento adquirido en estos meses aconseja, sería la medida más rápida y segura para minimizar al máximo los ingresos hospitalarios y las muertes. Durante 20 o 30 días, permitiendo la actividad escolar, el deporte individual y los paseos al aire libre de los convivientes. Así lo dice en un comunicado la Junta Directiva del Colegio Médico Ourensano, que señala que ese confinamiento ya debió aplicarse hace varias semanas y exige a los responsables políticos y a la ciudadanía ourensana medidas muy contundentes para frenar cuanto antes la rápida y negativa evolución que están teniendo en la provincia los contagios por COVID-19. Los médicos insisten en que con confinamiento estricto o sin él, es necesario restringir la actividad fuera de casa a lo verdaderamente esencial y prohibir las reuniones y encuentros entre no convivientes, sobre todo en espacios cerrados, incluyendo domicilios particulares. Los profesionales de la medicina apuntan además a la necesidad de hacer cumplir las prohibiciones por las fuerzas de seguridad, con las consecuencias penales que sea menester aplicar a los incumplidores.
Y se siguen desarrollando cribados poblacionales en la provincia de Ourense ante la difícil situación que se está viviendo. Ayer tuvo lugar en Barbadás, hoy en Rivadavia, donde están convocadas 750 personas para la recogida de test de antígenos. Y el sábado y el domingo, en la ciudad de Ourense, Expo Ourense va a acoger el punto de recogida de muestras para los 8.000 vecinos convocados, 4.000 PCRs y 4.000 test de antígenos. La villa que tiene las restricciones más duras es Xinzo Dalimia. El farmacéutico de Xinzo, Pablo Vivanco, nos contaba en la cadena COPE que el ambiente es desolador.
Es un poco desolador, ¿no? Porque esto repercute a todos los niveles, ¿no? No solamente lo que es las enfermedades COVID, ¿no? El COVID en sí, sino las no COVID, ¿no? Y el centro de salud pues también se ve desbordado, porque ante el aumento de la incidencia acumulada, pues los médicos tienen que también atender a esos pacientes que están en su domicilio para ver la evolución, ¿no? Y luego, pues, la hostelería, el pequeño comercio, en fin, vuelve a sufrir, digamos, el azote que se lleva sufriendo ya en las otras dos oleadas. Y claro, cada vez las fuerzas de la energía, pues, es menor, ¿no?
La borrasca Hortense ha dejado a su paso por la provincia de Ourense vientos que han superado los 135 kilómetros por hora. La racha máxima de toda Galicia se registró en Xares, en Abeiga, 139 kilómetros por hora, seguidos por los 134 captados en Cabeza de Manzaneda o los 111 en la localidad ourensana de Avión. Además, este temporal ha provocado cortes de luz en San Cibrao das Viñas y en Cartelle. Seguirá lloviendo durante esta tarde, durante el día de mañana y durante el próximo domingo, según la previsión de la Confederación del Miño. Sil lloverá hasta el próximo 26 de enero, eso sí, será muy repartido, de esa manera no esperan problemas, puede haber algún desbordamiento individual, pero en general no habrá problemas, no se esperan grandes dificultades con el incremento de caudal de los ríos. Hoy llegaremos a máximas de 12 grados en Obarco, 13 grados en la capital, 14 grados en Berín. Y en las carreteras se ha herido un conductor tras colisionar con su vehículo contra un árbol en Carballiño.
El vehículo se salió de la carretera y chocó contra un árbol en la carretera que une los lugares de Santián y Montegrande en el término municipal de Ocarballiño. Según fuentes de la Guardia Civil, el coche que conducía un vecino de Maside de 36 años carecía de placas de matrícula y tampoco tenía seguro, ni había pasado la ITV. El siniestro tuvo lugar ayer a las 8:30 de la tarde. El conductor resultó herido leve con contusiones y fractura del tabique nasal y dio positivo en el control de alcoholemia y fue trasladado al complejo universitario de Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Junta de portavoces esta mañana en el Ayuntamiento de Ourense para abordar el olvidado proyecto del Plan General de Ordenación Municipal.
El Grupo Municipal del Partido Popular culpa al alcalde Gonzalo Pérez Jácome del retraso en la aprobación del Plan General. Los portavoces de los grupos representados en el Concello se reunieron hoy para preparar la aprobación del documento de planeamiento en el que, según el Partido Popular, no se ha introducido ninguna modificación para que tenga que ser expuesto de nuevo al público y el expediente está igual que estaba hace 3 meses. Escuchamos a Flora Moure.
Entendemos que el expediente ha sufrido un retraso desde noviembre del 2019 que solamente se puede achacar al alcalde, que desde noviembre del 2019 siempre ha puesto obstáculos a la aprobación definitiva del mismo. Nosotros hemos manifestado nuestro deseo de participar en todas las reuniones que se convoquen y que lo que pretendemos es que en cuanto antes se pueda llevar este plan a una aprobación definitiva del Pleno.
Por su parte, el PSDG-PSOE expresó en la reunión su disconformidad con la propuesta de Jácome de celebrar reuniones individuales con cada grupo para llegar a acuerdos que lleven a la aprobación del documento, y así lo señalaba Rafael Rodríguez Villarino.
Nos amosamos que esa postura no nos parecía apropiada, entre otras cosas porque en aras a transparencia todos los grupos políticos deben saber cuáles son las posiciones de todos los demás y como representantes públicos que somos trasladarle esta situación a ciudadanía. O alcalde mostrouse remiso a elo, dixo que non era necesario ter unanimidade e que, polo tanto, podría falarse con cada un dos grupos por separado. Sen embargo, como mantivemos a nosa posición, finalmente dice que estaría disposto a admitir que finalmente os grupos si estiveran presentes para poder intentar avanzar no planeamento.
También el grupo del BNG exigió reuniones en las que participaran todos los grupos. Su portavoz, Luis Seara, insistió en la necesidad de que el documento tenga una segunda exposición pública porque, en contra de lo que asegura el Partido Popular, considera que sí ha sufrido modificaciones.
En definitiva, produciuse una variación na estrutura do planeamento pola modificación dos criterios básicos sobre os que se asenta o modelo territorial establecido provisionalmente o que debe dar lugar a un novo trámite de información pública. Por iso solicitamos que Democracia Orensana e Partido Popular se deixen de caciquear por detrás e que se someta a exposición pública o documento do PSOE.
Por parte de Ciudadanos, José Araújo asegura que el alcalde lo que busca es consenso con los grupos, pero sin mostrar sus líneas para el planeamiento urbanístico de la ciudad.
Se ve que está intentando buscar pues un consenso, unha maioría para aprobar o Plan General de Ordenación Municipal. E ese foi o tema do que estivemos a falar. Discutiuse moito sobre o tema de esas reunións, se iban a ser no sentido de facelas toda a corporación ou iban a ser de forma individual, con cada un dos grupos, falouse moito de transparencia. O alcalde máis partidario de facer reunións a nivel individual con cada grupo, demandouse de transparencia, quedamos emplazados ao próximo xoves a outra reunión.
El alcalde señaló que la de hoy había sido precisamente una reunión para preparar las próximas citas en las que se intentará sentar las bases del diálogo para conseguir una mayoría que permita la aprobación del Plan General. Escuchamos al alcalde Gonzalo Pérez Jácome.
Básicamente nos hemos emplazado para tener otra reunión el jueves a las 11:30, el jueves 28 a las 11:30, y para ya exponer un poco los puntos, poner sobre la mesa un poco las condiciones, para ver si se puede llegar a un acuerdo o si hay que buscar ya formas de aprobarlo sin ser obviamente por unanimidad, ¿no? Es decir, aquí lo que se busca es la mayoría.
El documento del Plan General tiene que ser aprobado provisionalmente en el Pleno del Ayuntamiento. Tras ello, por la Xunta de Galicia, y su aprobación definitiva la daría la Xunta de Gobierno Local y o el Pleno del Ayuntamiento de Ourense.
La 1:29.
rebajas de Lúcete, el número uno en iluminación, con hasta el 60% de descuento. Y bombillas LED desde 99 céntimos. ¿A qué esperas? Ven a las rebajas de Lúcete.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1904, en Noruega, un incendio destruía totalmente la ciudad de Alesund. Un día como el de hoy, en 1968, en Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, lanzaba el Apolo 5. Y en 1970 se realizaba en Estados Unidos también el primer vuelo comercial del avión Boeing 747. En 1977... Jimmy Carter concedía la amnistía a los desertores de Vietnam. 1980, la Unión Soviética. El disidente y científico soviético Andrei Sájarov era desterrado a la ciudad de Gorki. Y en 2006, en Bolivia, Evo Morales asumía la presidencia del país.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, pues estamos alarmados con la situación de COVID-19, lo que está ocurriendo. Mira, 2.413 casos activos, 193 nuevos contagios, 119 ingresados en los 5 hospitales de la provincia, 10 pacientes en la UCI, y esto es un tsunami, esto no deja de crecer.
Sí, yo estaba escuchando las noticias que llegan desde Australia, donde al parecer se ha frenado el contagio de coronavirus. Eso sí, han estado confinados, muy confinados, y las medidas que se toman para la gente que entra o sale del, vamos, que entra y sale del país, son de la cuarentena a rajatabla y sin contacto, sin, no sé, creo que es a lo que estamos abocados, ¿no? A ese confinamiento, que además es lo que están pidiendo los especialistas médicos. Hoy conocíamos...
Sí, hemos estado muy atentos con esa carta abierta del Colegio Médico de Ourense. ¿Quién mejor que el presidente del Colegio Médico de Ourense para hablarnos de todo ello? José Luis Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué medidas proponen para atajar esta situación?
Bueno, nosotros como Colegio de Médicos hemos hecho una carta abierta un poco haciendo hincapié en la situación enormemente difícil en la que estamos, que estabais un poco concretando ahora con datos concretos, ¿no? La situación del sistema asistencial, tanto en primaria como en los hospitales, está muy al límite, estamos muy sobrecargados, multiplicándonos día tras día y bastante cansados, y esto es por el aumento exponencial de los contagios. Han multiplicado por 4 en la provincia desde el principio del mes. Entonces es importante que consideremos que es el momento para tomar decisiones de otro estilo y más drásticas, ¿no? Ahora comentaba la compañera el ejemplo de Australia, ¿no? Australia ha conseguido bajar a 0. Por tanto, nosotros creemos que sí, que es el momento, por muy duro que sea desde el punto de vista económico y social, es el momento de plantearnos medidas que se parezcan al confinamiento de marzo. Y lo consideramos porque la situación es muy parecida a la de marzo. En números y en hospitalizaciones y en datos, ¿no? Con lo cual, pues debemos volver un poco a ese tipo de medidas que consiguieron realmente reducir los contagios, los hospitalizaciones y las muertes, ¿no? Por tanto, un confinamiento domiciliario distinto, ¿no? Porque sabemos cosas ahora distintas. Sabemos que la actividad al aire libre, la actividad individual o de convivientes, es una actividad buena, saludable y que no genera contagios. Por tanto, eso debería poder mantenerse. También la actividad educativa, escolar, que hay que considerar como esencial, debería mantenerse. Pero digamos que los ciudadanos deberían saber y hacérseles saber que solo hay que centrarse en la actividad esencial cuando se sale fuera de casa, ¿no? Las cosas básicas. Y luego evitar todo tipo de reuniones o encuentros con no convivientes, porque son normalmente el foco inicial de las cadenas de contagios, ¿no? Entonces, en esa línea nos creemos que deberíamos trabajar en las próximas semanas. Seguramente deberíamos haber empezado a trabajar ya hace semanas para evitar que tengamos la situación actual en el hospital y en los centros de salud.
Bueno, ¿y por qué cree, doctor, que que hay tantas diferencias a la hora de plantear las medidas que se toman, pues eso, para evitar esta escalada de los contagios. Aquí cada uno va un poco a su aire, ¿no? ¿Por qué no les escuchan directamente a ustedes, que son los que saben realmente lo que está pasando y lo que parece que se necesita?
A ver, yo creo que evidentemente, y desde el respeto a las autoridades, porque la verdad es que bastante tienen, ¿no? A ver, no, esto no es solo una cuestión sanitaria, es también una cuestión social y económica. Entonces, bueno, entiendo que ese binomio economía, social, sanidad, pues es complicado de manejar. Yo entiendo que haya estas divergencias, estas formas distintas de mirar, pues no sé, modelo Madrid, menos restrictivo, modelo Castilla-León, por decirlo de alguna manera, que pide, realmente está pidiendo el confinamiento ya desde hace, y Asturias lo pidió en su momento, ¿no? Yo creo que varían un poquito de cómo ver ese binomio, ¿no? Pero yo creo que hay momentos, y este momento después de Navidades estaba más o menos cantado, que íbamos a tener una situación existencial tan mala que la economía realmente no hay economía sin salud. Entonces yo creo que sí que es debía haber sido hace dos semanas, como dije antes, pero debería ser ya el momento de que todos los responsables políticos se pusieran de acuerdo, que no utilizaran este tipo de medidas con carácter partidista, como hicieron en la primera ola, ¿no? Las dificultades para mantener el estado de alarma parlamentario fueron tremendas, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que no lo utilizan esto y que es el momento de tomar este tipo de medidas. Vamos a bajar la curva, claro que vamos a bajar la curva. En una semana seguramente estaremos mucho mejor, pero a costa de un número de vidas humanas que podríamos haber no perdido y del agotamiento enorme de los profesionales sanitarios. Por tanto, eso tiene que jugar ahora, digamos, que el papel más importante. Por eso nosotros pedimos que se hagan esta serie de medidas, que no solamente son medidas que se tienen que dictar, sino que además se tienen que hacer cumplir. Porque si no, sabemos que la inmensa mayoría de los ciudadanos están cumpliendo de forma personal este tipo de medidas por su propio convencimiento. Pero hay un grupo que no, o personas que puntualmente no lo hacen, y deben ser, de alguna forma, deben saber que eso va a tener su coste. Creo que eso es un aspecto muy importante, porque podemos dictar todo tipo de medidas, no se cumplen y no nos valen para nada.
¿Habrá usted que se ha multiplicado por cuatro los casos desde el inicio de este mes de enero? ¿Cree que esta tercera ola va a ser mucho más dura aquí en la provincia de Orense? ¿Se teme que todavía no hemos llegado al pico de casos activos que están subiendo como la espuma?
No en la provincia de Orense. Yo creo que esto es una constante en España y en Europa, con diferentes momentos. Pues nosotros estuvimos peor, luego vino Inglaterra, Alemania, todo el mundo. Tenemos un estilo de vida, en el fondo, parecido. El nuestro es quizás todavía más social, pero bueno, entonces esto es lo que yo creo que está ocurriendo. Orense y el resto de España van a seguir subiendo en los próximos días, probablemente la semana que viene también. Luego empezará a bajar la curva, pero tardará en verse esa bajada de curva en las hospitalizaciones y en las UCIs y en las muertes. Entonces, por eso ya hemos visto cómo se comporta este virus desde el punto de vista virológico, individual, y desde el punto de vista de salud pública y epidemiológico. Por tanto, sabemos que esto pasa. Hay un experto muy conocido, Rafael Bengoa, que fue asesor y que fue casi ministro de Sanidad, ¿no?, de España, que lo dice muy claro. Puedes tener dos opciones, o una política de convivencia con el virus, o una política de intentar ir a por el virus y adelantarte a él. Eso es lo que ha hecho Australia, esto es lo que ha hecho Corea del Norte, esto es lo que ha hecho, perdón, Corea del Sur, esto es lo que ha hecho Nueva Zelanda. Es decir, han ido, bueno, son sociedades distintas que toleran mejor este tipo de restricciones, pero bueno, esto funciona con restricciones cortas, o más o menos cortas, y después con un trazado de los nuevos contagios, con un rastreo súper potente cuando sean pocos. Ahora es muy difícil que se pueda rastrear de forma eficaz, porque son muchos los casos, y muchos de ellos se está hablando, y nosotros lo estamos viendo en los pacientes, que casi en una tercera parte no tienen ni idea de cómo se contagiaron de COVID, ¿no? Y es porque hay una transmisión comunitaria y ya es muy difícil a veces saber. Por esto ahora lo que van a hacer en Orense este fin de semana es, y lo que han hecho en Rivadavia y en Sinto, creo que es muy positivo en este momento, que es hacer cribados, porque encuentras asintomáticos y, bueno, paras de alguna forma la cadena. Pero luego, cuando haya menos, es el momento de los rastreadores, para que no dejen ni un solo hueco en el que se pueda colar de nuevo el virus. Ese es el momento. Y luego tenemos la esperanza delante de la vacunación, ¿no? Nosotros estamos enormemente esperanzados con eso. Es la única forma de parar esto. Y tenemos que darnos tiempo, y que durante este tiempo pues haya el menor número de pérdidas de vidas humanas posible, y que el sistema sanitario aguante. Tenemos un sistema sanitario muy potente, muy musculoso, con gente joven que se multiplica y se puede multiplicar todavía por más, y aguantaremos, pero es mucho ya, ¿no?
Ay, doctor, que me lo pone muy negro. Dios quiera.
Os estamos diciendo la verdad. A ver, hay una sensación también de que hay, durante estas semanas últimas, no sé si es por el resto de las Navidades, que nos hace sentirnos mejor, como que la gente no quiere mirar mucho. Esto del COVID es de otro. No. Creo que hay que poner la situación... hay que poner las cosas en el sitio. Esto del COVID es de todos. Y tenemos un serio problema como provincia, como autonomía, como nación y como Europa y como mundo, ¿no? Y este serio problema es de todos, y todo el mundo, nadie se puede olvidar de esto. No se trata de que tenga miedo ni que esté obsesionado, no. Lo que se trata es de que se ponga las pilas en cada momento del día y no haga, tenga muchísimo cuidado en las cosas cotidianas.
Pues es el llamamiento del Colegio de Médicos de Ourense, que habla de confinamiento domiciliario similar al de la primera ola, pero durante 20-30 días, permitiendo la actividad escolar, el deporte individual, los paseos al aire libre de los convivientes, pero el resto desterrado. Ni reuniones, y evitar en todo lo posible pues los encuentros, elementalmente. Don José Luis Jiménez, presidente del Colegio de Médicos de Ourense, un placer que nos acompañe. Muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias a vosotros y ánimo a todo el mundo. Saldremos de esta.
Sí, gracias, doctor. Gracias.
La 1:42, hay sectores que están muy dañados, y lo estamos viendo por la situación de la pandemia, a la hostelería, el comercio. Ayer hablamos con la peluquería y salones de belleza, y también el sector de los viajes.
Hombre, claro.
Y tanto.
Hombre, no estamos hablando de quedarnos en casa, de no movernos. Pues me puedo imaginar cómo están las agencias de viajes.
Carmen Piña es la directora de agencias de viajes Piña. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que nunca habrá vivido una situación como esta, ¿no?
Pues no, en 33 años que llevamos abiertos es la primera vez, y espero que la única.
¿Y cómo se está llevando?
Yo no sé si me oyes bien.
Ahora no.
Ah, me oyes ahora.
Ahora sí.
Ah, vale. Perdona, dime.
Que ¿cómo se está llevando desde Viajes Piña esta situación tan difícil de la pandemia?
Pues la llevamos bastante mal. Llevamos sin vender nada desde noviembre del año pasado. Del 2019.
¿Vender nada desde noviembre de 2019?
Sí, porque tuvimos que devolver todo lo que vendimos. Pues normalmente vendemos cara verano, cara Semana Santa, y todo eso se tuvo que devolver.
Madre mía. ¿Y siguen con las puertas abiertas de los negocios? Es decir, ¿cuál es su ¿qué hace cada día? ¿Se levanta, se arregla, tal, va a trabajar, llega a la oficina? ¿Y qué se hace en una agencia de viajes en esta situación?
Pues ahora mismo nosotros estamos solo abiertos al público de 11 a 1. Porque estamos, pues, aún tenemos muchas cosas pendientes de devolución, pues de las peleando con las compañías aéreas, con los hoteles, para ver si nos devuelven el dinero que nosotros tenemos que devolver a los clientes. En esta tesitura estamos. Y lo poco que se podía vender ahora al cerrar Orense y no poder salir, pues estamos sin ventas.
¿Y cómo se ve el futuro? Claro, porque hay ilusión porque la gente empiece a reservar de cara al verano.
La ilusión yo creo que, gracias a Dios, no la perdemos nunca. Mm. Pero yo tenía la ilusión hace un par de meses de que empezaríamos en marzo. Pero visto que cerramos ya para Semana Santa ya nada, pues a ver si empezamos en junio a vender algo.
Pero estos meses, por tanto, están siendo muy duros, ¿no? Porque, sobre todo con la incertidumbre de cuándo va a acabar esta pesadilla.
Pues sí, también. No tenemos fe en que la gente, aunque no, la vacuna en sí funcionará de su manera, pero yo creo que va a ser más psicológico que, pues, esperemos. En cuanto la gente se empiece a vacunar, que pueda moverse sin problemas.
Oye, ¿cuánta gente trabaja en agencias de viajes aquí en Ourense?
¿Cuánta gente por oficina?
Sí, no digo, ¿cuánta gente, cuántos empleados pueden tener las agencias de viajes? ¿Cuánta gente puede estar sufriendo este problema en el sector de las agencias de viaje en la ciudad? Es que no sé cuántas hay, ¿cuánta gente puede estar afectada?
Pues mira, hasta ahora éramos sobre 20, creo que 22 aquí en la ciudad. Yo tengo 5 empleados, nosotros somos 5 en la oficina. Pero bueno, ahora hay oficinas que tienen menos y alguna más que tiene que algunos, pero en principio estamos todos igual. El que abre así por la mañana y esperando a que pase todo esto.
Tremendo.
A ver quién resiste y quién no.
Sí, pues ya están, cierran negocios, se pierden puestos de trabajo, tremendo. Pues desde aquí nuestro ánimo, ¿eh? Un sector como el de las agencias y un clásico en Ourense como es Viaxe Espiña, Carmen Piña, pues desde aquí nuestro abrazo, nuestro ánimo para que este año sea mejor.
Muchas gracias, ojalá.
Un abrazo.
Esperemos. Ojalá. Gracias.
Y estamos hablando antes de Xinzo, Amelia. Hablamos de la situación en Xinzo. Hay otros lugares con restricciones, Celanova, en Rivadavia. Manuela Rodríguez Vidal es la presidenta del Centro Comercial Aberto de Empresas de Oribeiro. Manuela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ambiente se respira en Rivadavia con estas nuevas restricciones?
Bueno, es un ambiente muy triste, muy desolado, porque Rivadavia al final vive de muchos pueblos, entonces está vacío. Claro, os negocios, si o pueblo está vacío, os negocios están vacíos. Entonces, é algo moi triste.
Madre mía. Yo es que no tengo palabras, ya no sé qué decir, porque estamos hablando, ahora estábamos de un sector específico, que era el de las agencias de viajes, pero bueno, si nos vamos eso, a Rivadavia, hablemos de todo el concello y de todo el tejido de comercios, de empresas, de... Ay, Dios mío, yo no sé cómo mirarlo, ¿eh?
Me imagino que se están cerrando algunos negocios, se están perdiendo puestos de trabajo, ¿no?
Claro, que... A ver, en realidad hay comercios que tienen empleados, claro. Si tú estás todo el día y te entran 2-3 personas, es imposible mantener esos puestos de trabajo. Si tú no sales, tú no necesitas ropa, tú no necesitas peinarte, no necesitas cosas básicas que al final todo el mundo consumía. Y ahora mismo aquí en Rivadavia es un concello pequeño y es un concello que vive de los alrededores.
Ahora mismo, ¿qué movimiento estás viendo en las calles? ¿Hay poco movimiento con estas nuevas restricciones?
Muy poco. La gente sale a lo básico y poco más. Hay muchos bares, restaurantes que están cerrados porque solo pueden atender en la terraza al 50%. Y hay muy pocos que tengan terraza. Entonces, la mayoría están cerrados.
Pero luego lo piensas y dices, esto es lo bueno para eliminar el virus. ¿Se puede pensar así?
Lo tenemos que pensar así. Lo tenemos que pensar así, porque al final, a ver, es cierto que cuando cerraron en noviembre nos cerraron un mes y bajó.
Mm.
Entonces, evidentemente, supongo que será una de las medidas que más eficacia resulta, ¿no?
Mm.
Entonces, a ver, esperemos que pronto dé su fruto.
Digamos que este el daño...
Hoy van a hacer un cribado.
Sí, en Rivadavia,
aquí
justo.
Aquí en Rivadavia, sí, por la tarde a ver los resultados que sacamos.
Digamos que el daño económico que esto lleva consigo, también me imagino que es el daño psicológico, ¿no? Porque después de tantos meses son muchos los que están angustiados por lo que viven ahora y por lo que pueden vivir en el futuro.
Y por lo que llevas encima también.
Claro.
¿Sabes? Porque yo lo comentábamos el otro día aún, que es muy... es muy triste que no sepas por dónde tienes que tirar, no sabes lo que va a pasar mañana. Y claro, la cabeza está muy desgastada. Y eso influye mucho a la hora de pensar en qué, por dónde puedes tirar, qué puedes hacer.
Pues Manuela Rodríguez Vial, desde aquí nuestro ánimo.
Por vale. Una cosa solamente, sí. por la parte que nos toca de la asociación, lo que pusimos en marcha fue envíos gratuitos para que la gente que no viene pues pueda apoyar económicamente al comercio igualmente y con el envío gratuito. ¿Ah? Es una... Bueno, pusimos en marcha eso para que podamos... A ver si así por lo menos sacamos algo.
Pues que la gente se anime a esos...
A esas muchas gracias.
Compras a domicilio. Sí. Gracias, Manuela. Un abrazo muy
muchas
fuerte.
Muchas gracias. Igualmente, chao.
Pues es tremendo lo que estamos viviendo, lo hemos visto pues en Sinzo, sí. En Rivadavia, nos lo ha contado el presidente del Colegio de Médicos, hemos hablado con la agencia de viajes, desde noviembre del 2019.
Madre mía.
Tremendo. Pues así están las cosas y los contagios siguen subiendo. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don Eligio de Cabo Romero, que falleció el día 21 de enero de 2021 a los 90 años de edad, en su casa de Apedriña, o Irixo, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su primo de convivencia y cuidador, Juan Manuel Villanueva de Cabo. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy viernes, día 22 de enero a las 5 de la tarde, desde el velatorio de Corneda o Irixo a la iglesia parroquial de Santiago de Corneda o Irixo, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. La misa de funeral se celebrará también por su hermano, don Manuel de Cabo Romero, o Zapateiro, fallecido el día 23 de abril de 2020. Debido a la situación sanitaria actual, no se recibe duelo y el aforo en el velatorio es de 10 personas. Servicios realizados por Funeraria Penada Sela, o Irixo y Piñoro. Rogad a Dios en caridad por el alma de don José María Mosquera Vázquez, que falleció el día 21 de enero del 2021, a los 94 años de edad, en su casa de Oval de Vilaseco, CEA, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Carmen Caride Pérez, hija Nieves Mosquera Caride, hijo político Luis Casero González, nieta Tamara Casero Mosquera, bisnietos Enzo y Mía, hermana generosa Mosquera Vázquez. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. La conducción del cadáver tendrá lugar hoy viernes, día 22 de enero a las 4 de la tarde, desde el velatorio municipal de CEA a la iglesia parroquial de San Miguel de Vilaseco, CEA, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria La Saleta, CEA y Cambeo. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota también a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.